Muchas gracias, Alejandra. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gran honor para mí estar en esta ocasión celebrando con todas y todos ustedes esta década de trabajo y de éxitos de Espectro. Yo pienso que la ocasión se presta para hacer algunas reflexiones en general sobre el tema de la difusión y la divulgación de la ciencia y la tecnología y sacar algunas conclusiones con respecto a lo que se presenta para el futuro. Bueno, desde que aparece la ciencia moderna, digamos en los siglos XVI y XVII, se convierte en un instrumento muy poderoso de comprensión de la realidad, un patrimonio de la humanidad que nos permite, con ciertas reglas del juego, estudiar y comprender la realidad natural y la realidad social, junto con otros ámbitos de la vida humana como la espiritualidad, las visiones místicas, el arte y otras actividades que caracterizan a los seres humanos, pues la ciencia se convierte en un elemento que permite la búsqueda de la plenitud en la vida humana. De manera que es un patrimonio muy importante de nuestra especie. La aparición de esa forma de comprender la realidad mediante la investigación científica y su corolario aplicado, la investigación tecnológica, suscitó en esos siglos una enorme esperanza y una gran expectativa en cuanto a que iba a ser un instrumento que iba a poder ayudarnos a resolver una enorme cantidad de problemas y a generar prosperidad y beneficio para toda la humanidad. Sin embargo, la realidad histórica ha mostrado que los beneficios de la ciencia y de la tecnología han sido desiguales o se han recibido de manera no equitativa por las poblaciones humanas. Posiblemente porque surgió en un contexto donde emergían tendencias mercantilistas y capitalistas que de alguna manera condujeron el proceso del desarrollo de la ciencia por ciertos senderos, posiblemente porque fue una época donde las potencias europeas estaban extendiendo su dominio hacia otras partes del mundo, colonizando otras regiones y sometiéndolas, o posiblemente por otras razones muy complejas. El hecho es que ese fenómeno o esa forma de comprender la realidad que fue la ciencia y es la ciencia se absorbió, se asimiló, se apropió de una manera diferente entre unos países y otros. Algunos endogenizaron esa forma de comprender la realidad, es decir, incorporaron la ciencia como un elemento endógeno de su propia cultura y eso les permitió desarrollar muchos ámbitos de prosperidad, en tanto otros países como los nuestros no lo lograron hacer y más bien la ciencia fue y sigue siendo un elemento exógeno en nuestra cultura. Ahí hay una diferencia importante y un elemento de inequidad importante en la apropiación de las posibilidades que brinda la ciencia para una vida mejor. Pero también esa inequidad se muestra al interior de los mismos países, donde hay sectores que ostentan el poder político y económico que de alguna manera han usufructuado o se han beneficiado de esas grandes posibilidades que brinda la ciencia y la tecnología, y amplios sectores de todos los países del mundo, pues que no lo han hecho. Entonces, en estos albores del siglo XXI, las tareas y responsabilidades que tenemos en la ciencia y la tecnología trascienden claramente lo meramente académico. Es decir, no se trata solo de ver qué nuevos grandes descubrimientos se van a dar, qué nuevos grandes desarrollos tecnológicos van a ocurrir. Yo pienso que una pregunta tan importante como esa sería cómo lograr que la ciencia y la tecnología contribuyan a generar una sociedad más próspera, más equitativa y más solidaria. Es una menuda tarea sobre la cual tenemos que reflexionar y una ocasión como esta se presta a la perfección para estas reflexiones. ¿Cómo lograr entonces que la ciencia y la tecnología contribuyan a que tengamos una sociedad más equitativa? ¿Cómo lograr que los beneficios de esa actividad trasciendan sectores limitados y se distribuyan en toda la sociedad y en todas las sociedades? Bueno, esta tarea tiene que acometerse desde muchos frentes, ¿verdad? Hay un frente obviamente político porque hay un gran determinante político en la forma como se practica la ciencia y la tecnología en nuestras sociedades. Ya lo dijo Francis Bacon en su famoso aforismo de que el conocimiento es poder. Otro escenario son los escenarios de transformación social en las comunidades, en los procesos colectivos de instituciones, de gremios, de comunidades, etcétera. Pero otro escenario también muy importante, que es el que nos tiene aquí presentes hoy, es el escenario de la difusión o la divulgación de la ciencia desde la academia, desde los lugares donde se hace esta investigación, a el conjunto de la sociedad. De manera que en este contexto es que creo que debemos celebrar con júbilo y con interés, pero también con reflexión y pensamiento hacia el futuro, la década de existencia de Espectro y el esfuerzo que Canal 15 y que esta institución ha hecho durante esta década para mantener este programa desarrollándose y consolidándose. A mí me parece que Espectro ha cumplido muchas funciones muy importantes. Voy a señalar tres de ellas. En primer lugar, ha sido y es un importante vehículo de transmisión cultural, porque contrario de lo que muchas veces se cree en la sociedad, la ciencia es parte de nuestra cultura, en el sentido de que es un elemento de nuestra cultura que nos permite una comprensión de la realidad desde cierto ámbito de análisis. De manera que al funcionar el programa Espectro como lo ha hecho, ha sido un vehículo de transmisión cultural, un vehículo de enriquecimiento de nuestra cultura colectiva costarricense en este caso, y regional. Por otro lado, me parece que Espectro ha constituido un legítimo y muy valioso mecanismo de rendición de cuentas de nuestra comunidad académica a la sociedad costarricense. Cada vez más hay, digamos, presiones o cuestionamientos o dudas sobre si la inversión que el país hace en la universidad es una inversión que la universidad luego retribuye al país. Digo dudas de ciertos sectores de la sociedad, ¿verdad? Porque es claro por muchísimos sectores de la sociedad, y eso lo vemos en el apoyo tan importante que la Universidad de Costa Rica recibe cuando efectúa sus luchas en diferentes ámbitos de su quehacer, que la sociedad costarricense valora esta institución muchísima. Pero por otro lado, de otros sectores aparecen ciertos cuestionamientos en cuanto a cuál es el papel que esta universidad juega en el país. Y a mí me parece que un programa como Espectro cumple una función muy importante de rendición de cuentas, es decir, de presentarle a la sociedad qué es lo que se hace aquí en esta institución, porque esta institución es la que genera una gran cantidad de la investigación científica y tecnológica del país, porque es el santuario o el reservorio científico tecnológico nacional, y eso para la institución y para el país es muy importante. También considero que otro aporte que hace y ha hecho Espectro, que yo creo que es de mucha valía, es visibilizar los esfuerzos locales de generación de conocimiento científico y tecnológico, y voy a explicar este punto. Si ustedes examinan los grandes medios de comunicación comerciales en este país y la forma como transmiten o como visibilizan la actividad científica y tecnológica, y ustedes escarban un poco la superficie, uno se percata que hay en el fondo una idea a veces explícita y muchas veces implícita de que la ciencia y la tecnología se hacen en los países ricos del primer mundo, y que aquí lo que nos corresponde es simplemente tomar ese conocimiento y aplicarlo para resolver problemas nacionales. Por otra parte, llama la atención que se visibiliza muchas veces a investigadores e investigadoras costarricenses que con muy buen suceso y con mucho mérito están haciendo un trabajo excelente fuera de nuestras fronteras, lo cual no es negativo. Lo que yo sí considero que es negativo es que se invisibilice los esfuerzos que hace una comunidad científica tecnológica que a nuestro país le ha costado mucho formar, y sobre todo se ha formado gracias a esta universidad durante 4, 5, 6 décadas, de apostar por la formación de recursos humanos, de apostar por el desarrollo integral de la investigación. Y esa comunidad, que es una comunidad vibrante, aunque tiene muchas dificultades y muchas limitaciones para su desarrollo, es una comunidad que debe ser visibilizada, porque es una comunidad que está estudiando la realidad de este país y de la región, y está ofreciendo soluciones científicas y tecnológicas a los problemas que tenemos en nuestro país. Entonces me parece que Espectro ha logrado un contrapeso muy importante frente a esa visión de que la ciencia se hace afuera y de que aquí lo que tenemos que hacer es pues traer lo que afuera se hace para aplicarlo, y demuestra que la ciencia se hace también aquí, por una comunidad activa, dinámica, que lucha con de nuevo todos los días por desarrollar ese aspecto de la cultura. Entonces, son tres funciones que yo le percibo que ha cumplido este programa y este proyecto, los cuales me parece que tenemos que valorar muchísimo. De manera que la ocasión se presta para felicitar a Espectro, a sus promotores y directores, a la directora de Canal 15, Ana Xóchitl Alarcón, a Alejandra Fernández y las demás personas que trabajan en este programa muy activamente, y a Canal 15 en general y a nuestra propia institución por apoyar un canal como Canal 15 con sus valores y su visión humanista que mencionaba ahora Ana Xóchitl, y también por apoyar un programa como este. Sin embargo, no quisiera quedarme en la simple celebración y felicitación, muy merecidas por cierto, sino que también quisiera terminar haciendo una pequeña reflexión sobre el tema este de la divulgación y difusión del conocimiento científico y tecnológico y cómo podemos hacer para hacerlo todavía mejor. Voy a mencionar dos puntos de reflexión que creo que nos pueden servir a futuro y que espero que le sirvan a Espectro en su segunda década de existencia. Uno de ellos tiene que ver con el concepto de que a veces cuando se habla de divulgación en ciencia y tecnología, en lo que pensamos más es en ciencias naturales y en tecnología. Y muchas veces dejamos de lado y olvidamos las ciencias sociales. Eso no solo ocurre en el ámbito de la divulgación, ocurre, por ejemplo, desde el momento en que se crea una Academia Nacional de Ciencias en Costa Rica y ni siquiera se considera la participación de investigadores en ciencias sociales. O desde el momento en que se hace un Plan Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico y no se considera la incorporación de las ciencias sociales. Eso trae muchos problemas, porque si de comprender la realidad se trata, uno de los aspectos más importantes, más controversiales y que requieren de mayor atención de parte del conocimiento científico es precisamente la realidad social. Si no pensemos en temas como la creciente inequidad que tenemos en este país en cuanto a distribución de la riqueza, pensemos en el problema de la deserción estudiantil a nivel escolar y a nivel de secundaria, y el impacto que eso tiene en la calidad de vida de nuestro país. Pensemos en los problemas ecológicos y las consecuencias sociales que tienen. Pensemos en las erróneas estrategias que se utilizan para tratar de contrarrestar el problema de la delincuencia y la inseguridad, que parten de una percepción equivocada del origen de esos problemas. En fin, pensemos en la enorme cantidad de situaciones en nuestro entorno social que requieren de investigación científica. Bueno, esa investigación se está haciendo, y sobre todo se está haciendo en las universidades públicas. Y esos grupos que hacen esta investigación están generando conocimiento de mucha calidad y de mucha relevancia. Y a mí me parece que es fundamental incorporar ese conocimiento en los proyectos y en los procesos de difusión y divulgación de la ciencia y la tecnología. De manera que eso es una inquietud que dejo a futuro, cómo traer más el ámbito de las ciencias sociales a la difusión y a la divulgación científica, para que esos conocimientos puedan llegar a la población y le puedan servir a esta población en la comprensión y en la solución de los problemas que a diario se enfrentan. Y en términos más generales, yo quisiera reflexionar sobre otro punto, y es la forma como en general concebimos que debe darse la divulgación de la ciencia y la difusión. Pienso que la concebimos, y me incluyo en esa percepción, de una manera muy vertical, es decir, vamos de la comunidad que genera conocimiento y que tenemos el conocimiento al resto de la sociedad que quizá no tiene ese conocimiento y a quienes se les va a, por decirlo así, a expresar o a educar en esos conocimientos que se generan a través de la investigación científica y tecnológica. Y yo pienso que esa perspectiva que impera en todo el mundo, me parece, hay que cuestionarla. No estaremos enmarcados muchas veces en una visión vertical donde el conocimiento fluye de las expertas y expertos al público en general. ¿Es esta la mejor forma de concebir la transmisión del conocimiento? Yo creo que una ocasión como esta nos debe hacer reflexionar sobre nuevas formas de divulgar y de vincular a la comunidad que genera conocimiento con la población general. Formas que hay que imaginar y crear, porque por lo menos yo no las tengo claras, pero sí deberían ser formas más dialógicas, formas más horizontales de comunicación, a donde quienes estemos generando conocimiento en una unidad académica de una institución de educación superior tengamos claro que el llegar a una comunidad no significa simplemente vertir conocimiento que nosotros tenemos, sino también apropiarnos de conocimiento que genera esa comunidad en su práctica cotidiana, en su vida cotidiana, en la forma como enfrentan y resuelven sus problemas. De esa manera quizás se podría hacer un sistema de doble vía, a donde los académicos y las académicas y los medios de comunicación, como en este caso Espectro, al llegar a la sociedad, brinden un insumo de conocimiento que a su vez se va a enriquecer en un diálogo con lo que está ocurriendo en esa sociedad y va a traer inquietudes que pueden ser tratadas en la academia nuevamente para vertirse de nuevo a la sociedad en un proceso dialéctico de diálogo y de mutua potenciación. Yo creo que tenemos por delante un reto muy grande en este sentido de ver cómo hacemos que la difusión del conocimiento científico pase de ser un sistema un poco de una vía y con cierta verticalidad a un sistema claramente de dos vías y mucho más dialógico. Es un reto que dejo planteado, o nos dejo planteado a todos y a todas, y específicamente a Espectro en su segunda década de existencia. Termino diciendo que nos congratulemos todos como universitarios, como costarricenses, por el hecho de que tenemos un programa tan bueno como Espectro, que ha tenido 10 años de funcionar, que tenemos un canal que apoya una iniciativa de ese tipo y que tenemos una universidad que genera conocimiento y que se preocupa por divulgar ese conocimiento y difundirlo a la sociedad para comprender y para resolver mejor los problemas que tenemos. Ojalá que esta década sea el preludio de muchas décadas más, y en nombre de la comunidad científica y tecnológica y académica en general de esta universidad, pues le doy las gracias a Alejandra, a Ana Xochitl, a Canal 15 y a toda la institución por este esfuerzo tan importante y por el éxito logrado en un programa tan valioso como este. Muchas gracias.